En el episodio anterior estuvimos hablando de esta paradoja, ¿no? De que cuando estamos en una situación desafiante en la vida, esos mismos desafíos se convierten en el combustible para poder desarrollar todo lo necesario para trascenderlos y superarlos. Y hablábamos también de todas las marcas, ¿no? De todas las heridas, de todas las faltas, ¿no? Que vamos viviendo en ese proceso de lo que es el después de la tormenta, como le llamábamos, ¿no? Y ahora estoy en otro momento más profundo de esa transición, y el clima en general a nivel colectivo está también atendiendo un poco esa sintonía, así que por eso vamos a avanzar un poquito en esto de trascender desafíos, soltar viejos momentos, etapas de vida para poder abrirnos a nuevos capítulos. Hay un montón de aristas por las cuales abordar estos momentos. Y vamos a empezar por el lado del trauma. Creo que en el episodio pasado había comentado sobre esta palabrita que estaba notando que sentía que estaba un poco viviéndola, ¿no? Viviendo lo que es los efectos, ¿no? Del trauma. Y estaba muy interesada en ver un documental que por suerte esta semana sincrónicamente llegó a mí, de Gábor Maté, no sé bien cómo se nombra. Luego les puedo dejar en la descripción del episodio para que puedan buscarlo y escucharlo. El tema es que, bueno, muchas de sus conferencias están en inglés, así que quienes no saben inglés quizás, bueno, no van a poder acceder a esa información, pero solo voy a tomar un punto de partida que él comparte, que tiene que ver con esto de que cuando uno vive situaciones que son como de un shock emocional, una situación de vida que nos supera en nuestra capacidad de gestionar, ¿no? Lo que sucede, el trauma se llama aquella desconexión, ¿no? Que por supervivencia hacemos de nuestros instintos básicos. Es decir, cuando vivimos situaciones de un estrés emocional profundo, sostenido en el tiempo muchas veces en general, esto a lo que se le llama trauma tiene que ver con una especie de solución, ¿no? Que encontramos para poder sobrevivir a esa situación, y lo que hacemos es desactivar esa conexión interna con nuestra base más vital, la que justamente nos ayuda a sobrevivir en el mundo. Esa desconexión, en ese momento en concreto donde estamos transitando esa situación difícil a nivel emocional, nos permite, de alguna manera, no estar en constante contacto con el dolor profundo emocional que genera la situación que estemos viviendo. Entonces, este desconectarnos en su momento se vuelve una solución, pero lo que sucede luego es que se sostiene, incluso cuando ya pasamos por esa situación, ya la superamos, ya dejó de estar presente en nuestras vidas, y nos queda esa marca profunda de esas heridas emocionales profundas, y nos queda esto del trauma que tiene que ver con, ¿no? Con áreas de nuestro mundo interno, de nuestra existencia, de nuestra sustancia, a los cuales hemos renunciado para sobrevivir. Y son áreas generalmente profundas y muy importantes, muy esenciales para la vida. Entonces, cuando una persona, podemos decir que vive un trauma, está traumatizada, es como si hubiera perdido el acceso por una cuestión de supervivencia, pierde el acceso, desconecta de algunas bases fundamentales para la vida. Gábor Maté explica cómo esto nos pone en riesgo, nos hace caer en adicciones, ¿no? Nos genera un montón de problemáticas a la hora de vivir en el mundo, estar en sociedad, ¿okay? y a la hora de vincularnos, a la hora de desarrollar todas las áreas de nuestra vida y todos nuestros potenciales. Hay un documental muy hermoso sobre todo el tema del trauma y hay un montón de conferencias en YouTube donde él habla de esto y generalmente algunas de las cuestiones son más o menos, habla bastante similar, un poquito de lo mismo. Hay algo en ese documental que me pareció maravilloso, donde él hace hincapié en este tema de una sociedad patriarcal, en el sentido de una sociedad que ha enfocado toda su energía en el desarrollo de lo masculino, en el sentido no de hombre-mujer, sino en el sentido de la acción, la parte mental, la parte más de ejecutar, una parte más incluso de ser asertivos, afirmarnos, ir por lo que queremos, ¿no? Un poco por ese lado. Y hemos abandonado la conexión con la vulnerabilidad, con la fragilidad de la vida, con la parte más humana justamente, ¿no? No es que la parte masculina no sea humana, sino que hay una parte, una sustancia, ¿no? Que luego la parte de la energía masculina toma y le da forma y la saca al mundo. Y esa sustancia, esa creatividad, esa conexión con la parte más blanda, más vulnerable, más emocional, más abstracta, es lo que llamamos energía femenina o flujo de lo femenino. Y él habla cómo podemos ver, ¿no? esta impronta, esta exacerbación de lo masculino, de la energía de lo masculino, por encima de lo femenino, lo vulnerable, lo emocional, lo creativo, en cómo estamos arrasando con la madre tierra. Y cómo también, de la misma manera que arrasamos con esa madre tierra, arrasamos con nuestros propios cuerpos, con nuestros propios templos y móviles de vida. ¿Y cómo conecto esto con el proceso que estoy viviendo? Estoy en un momento donde me encontré en un momento claro, concreto, de poder ver con mayúsculas, con todo mi ser, de hacerme consciente, de tomar conciencia, como les digo siempre, que no es entender y no es comprender, que eso es mente-corazón, sino es tomar conciencia, me atravesó completamente el hecho concreto, ¿no? De la información de lo que había estado, todo lo que había creado, todo lo que había desarrollado con toda esta etapa que estos últimos años, de todo lo que afronté y todo lo que desarrollé para poder sobrevivir a eso y superarlo y ordenarlo y trascenderlo. Y cómo ahora estoy en un proceso como de desmantelamiento de esa especie de escafandra, ¿no? Que fui gestando a medida que iban pasando los años, iban sucediendo situaciones de estrés que se iban se iban prolongando en el tiempo, y entonces este estrés sostenido y estas diferentes situaciones sorpresivas, inesperadas, de estrés profundo, de estrés emocional, de estrés físico y mental, que se iban acumulando como capas y capas en mí, de alguna manera me hicieron ir fabricando esta especie de escafandra para poder de alguna manera afrontar todo ello y poder sostenerlo y poder ordenarlo y poder trascenderlo. Y ahora me encuentro con una escafandra muy pesada. No sé si alguna vez vieron, hay una película muy buena, creo que es de un soldado marino la historia, que se tienen que poner una escafandra súper, súper pesada para poder entrar en el océano. Y bueno, hace toda una demostración en el medio de un juicio donde se tiene que poner en una situación de gravedad común, que no es lo mismo estar abajo del agua con semejante cantidad de peso que estar, ¿no?, en la tierra. Me hizo acordar eso, ¿no?, a ese peso que cuando deja de ser útil, deja de estar usándose en el medio de un océano, en el medio de un tsunami, donde la gravedad es distinta, donde todo se siente diferente, porque cuando uno entra en esas etapas de procesos profundos y de estrés profundo y donde todo es incertidumbre y uno no sabe nunca cuándo terminan las cosas, de ordenarse, bueno, uno entra como en otra, entra como en una especie de gusano cósmico, ¿no?, de tiempo paralelo de su vida, y uno se abstrae en esa etapa, ¿no?, y en ese tsunami, pero luego cuando ese tsunami baja, cuando el agua baja, la marea baja y cuando queda todo, lo demás, todo lo que el desastre o las consecuencias de lo que ha sucedido después del tsunami, y hablando siempre en metáforas, uno se queda con esa escafandra que es hiper pesada y se da cuenta de que ya está, ¿no? De que ya es tiempo de soltar esa escafandra, sacársela. Y es ahí también cuando uno se da cuenta cómo se ha sobreidentificado con esa escafandra, cuando uno cree que se ha convertido en la escafandra, ¿no? Y me gustó mucho pasar por este proceso de poder ver con tanta claridad, ¿no? A todo nivel, todo esto que había construido, toda esta especie de caparazón, de estructura, de torre de seguridad a través de la cual iba operando, tratando de controlar algo de todo lo que no es controlable. Y me daba un poco de ternura también, ¿no? El seguir estando dentro de esa especie de montaña, de guarida, desde la cual protegerme de lo que ya no había nada de qué protegerse, ¿no? Y uno sigue ahí a veces. Y el darme cuenta de esto también me conectó con, bueno, con todo lo que ya cumplió su ciclo y hacer esa limpieza de raíz, que es necesaria cuando uno ya empezó a desmantelar, empezó a ordenar, empezó a soltar todo lo que ya no corresponde, ya cumplió su ciclo. Y llega un momento, y en ese momento estoy, donde uno tiene que hacer la limpieza de raíz, donde uno tiene que desmalezar, donde uno tiene que ir, como yo digo, es como ir a matar al nervio, como hacen los odontólogos con las piezas dentales que ya no pueden servir. Y en ese proceso de ir a profundidad a la raíz para ir a terminar de dar muerte de alguna manera, soltar, honrar, purgar, eso que en algún momento me sostuvo y me permitió afrontar todo lo que afronté, es ahí cuando uno se da cuenta de que hay un montón de deseos, hay un montón de experiencias, hay un montón de autopostergación, ¿no? Que hubo en ese proceso. Creo que estuve en un proceso donde quizás les ha pasado, ¿no? De entrar como a ser funcional a un sistema, en mi caso el sistema familiar, ¿no? Pero a veces uno es funcional al sistema de la empresa, al sistema, o sea, a grupos, ¿no? A colectivos, a sistemas. Cuando digo sistemas me refiero a grupos de personas, ¿no? Que funcionan como un sistema. Y como les decía también en el episodio anterior, el inconsciente individual está supeditado al inconsciente familiar o al inconsciente grupal. Entonces, cuando entra en una crisis de transformación, en una especie de eclosión, ¿no? Y empieza como a sacudirse y a activarse ese volcán del sistema, cada parte individual que conforma ese todo que es el sistema empieza a ser funcional y a cumplir su función, su parte, a dar su servicio para que ese sistema pueda sobrevivir. ¿Qué pasa? Una vez que sobrevive el sistema, cada parte vuelve a su conciencia individual y, bueno, ha habido un sacrificio, una postergación de un montón. Entonces, estoy en ese momento donde me pude dar cuenta de todos los deseos postergados, todas las experiencias que había dejado a un lado para acudir a lo que quise acudir, a lo que decidí inconscientemente acudir hacia el sistema. Y es un poco, es una especie de experiencia como sagrada, hermosa y a la vez un poco dolorosa o que te da un poco de tristeza también, ¿no? De cómo uno a veces se ha abandonado, se ha dejado en el camino en pos de socorrer, ayudar, ordenar al sistema. Y es ese momento en el que uno puede volver, ¿no? Volver a mirar, volver al eje, volver a mirarse, volver a contemplar todo ese desorden que uno dejó en uno para poder de alguna manera volver al centro y volver a ser, volver a ser vida. En ese proceso de abandono de lo propio en pos de ese sistema, hay muchas experiencias que quedan latentes, que quedan en pausa, ¿no? Yo digo que es como que llegué a un momento donde me tocaba empezar a profundizar en desarrollar mi propia vida y lo que hice fue parar y pegarme la vuelta y volver como a querer ser hija, a seguir estirando, ¿no? El ser una niña y desde ese amor inconsciente, incondicional y esa lealtad invisible a mi clan, ir a acudir al servicio de ese sistema. Resulta que esa mujer que soy y esa mujer que de mis 30 más o menos, podemos decir si ponemos una edad más o menos, que quedó ahí esperando poder vivir su vida, no se fue a ningún lado. Y pasaron 8 años más, tengo 38, y me encuentro con esta mujer que está ahí como mirándome, como diciendo, ¿y cuándo me toca? ¿A mí cuándo? Y entonces estuvo muy bueno porque no me llegó desde un lugar como de reclamo hacia mí misma, sino de, bueno, por fin me llegó mi momento. Y conectar con esas ganas, con todos esos deseos y con todas esas ganas de vivir, de hacer mi vida, de desarrollarme, de tener diferentes experiencias, de profundizar en el conocimiento de mí misma también, de retomar sueños, proyectos, cosas que habían quedado ahí como esperando en el pendiente. Y nada es un error en esta vida y todas esas pausas para retomar viejos caminos, saldar viejas situaciones, todo eso siempre se da en el momento perfecto y siempre siento que todo eso que sucedió tenía que ser así y era necesario para que yo desarrolle un montón de conciencia acerca de un montón de cosas, revalorice, me reconozca, me dé cuenta de cuánto más podía de lo que yo me decía que podía, bueno, etcétera. Son procesos en los cuales uno se pierde, se encuentra, desarrolla recursos, a la vez, bueno, pasa por ciertas situaciones que hieren, que dejan cicatrices, que dejan marcas, y esas marcas son el recuerdo de aprendizajes, ¿no? Porque siempre para mí tiene que ver con eso. Siempre va a depender de cómo querramos mirar la historia y lo que nos sucedió, pero la verdad es que si nos ponemos en un lugar de integridad y miramos todo lo que hemos vivido y trascendido, nos vamos a dar cuenta de que todas las marcas que nos quedan de las cosas que hemos vivido es porque hemos vivido. Como decía un señor en uno de mis antiguos trabajos, él me decía siempre, el que se equivoca, el que hace, ¿no? Y en este caso diríamos, comete errores el que vive, el que tiene la experiencia, ¿ok? Y solo, como siempre le digo, la experiencia, la madre de las madres, solo yendo hacia la experiencia es que vamos realmente a darnos cuenta cuánto de esas ideas, cuánto de esas emociones, cuando ponemos el cuerpo, terminan de develarnos la verdad, ¿no? La verdad de si son sustancia real o si son pura fantasía e imaginación. En todo este proceso, que fue como un cimbronazo, una caída de fichas, un momento bisagra, me llenó de dos emociones muy fuertes. Por un lado, una pulsión de vida inmensa, que hacía, creo yo que no tuve en toda mi vida, les soy sincera. Creo que es una pulsión de vida, un hambre por vivir un montón de cosas y por seguir desarrollándome y conociéndome. Y por otro lado, una pulsión de muerte por terminar de soltar todo lo que ya ni siquiera está acá, ¿no? Sino que es como el fantasma de lo que hubo. Esto del fantasma se conoce como cuando alguien pierde algún miembro del cuerpo, por ejemplo una pierna, un brazo, ¿no? Dicen que hay como un efecto, ¿no? Hay como una especie de síndrome fantasma, ¿no? Del miembro que se perdió, la persona siente como si todavía tuviera ese brazo, siente que si todavía tiene esa pierna. Y cuando uno vive estas situaciones sostenidas durante tanto tiempo y tan profundas y con tanta intensidad, hay como una especie, ¿no? De ese síndrome de fantasma y pareciera que hay situaciones que están ahí como, queda como la presencia, ¿no? Está el vacío porque ya no están, pero al mismo tiempo se siente todavía la presencia de lo que sucedió. Y es por eso que digo que es cuando toca arar la tierra, desmalezar, terminar de sacar las últimas raíces de eso que alguna vez existió allí. Es como cuando uno tira abajo un edificio y después lo que hay que hacer es limpiar todo el terreno donde hubo algo alguna vez, ¿no? Para poder crear algo nuevo, algo diferente. Siempre les digo, por ejemplo, cuando desde Tarot Consciente sale el arcano de la muerte, el arcano 13, que es un arcano que nos habla de un momento de tomar conciencia, de darnos cuenta de todo lo que murió, para poder honrarlo, porque al honrarlo es como decirle gracias, y cuando le decimos gracias lo estamos soltando, porque estamos reconociendo la función que cumplió en nuestras vidas, lo que nos aportó, lo que nos dio, lo que nos hizo ver, y eso puede seguir el circuito natural, que es volver como abono a la tierra, porque justamente se necesita que se descomponga, que se disuelva y se vuelva abono para lo nuevo, si no, lo nuevo no tiene ni lugar, ni fuerza, ni nutrientes para surgir en nuestras vidas. Entonces, en ese proceso, ¿no?, de estar ahí como incluso el arcano que le sigue, que es la templanza, que es el que venimos creando con Nati, con mi amiga Nati, que estamos haciendo nuestro tarot, nuestro deck personal de los 22 arcanos mayores, estamos en la templanza. Y nos tomó bastante tiempo, porque la templanza también es un arcano que viene después del de la muerte y habla de momentos de integrar todo eso que vivimos, momentos de reparación, de regeneración, de volver a darnos cuenta de quiénes somos y conectar con nuestra presencia, con el aquí y ahora, para poder mirar hacia adelante y ver qué vamos a hacer, ¿no?, de ahí en adelante, cómo vamos a seguir transitando ese camino. Y estoy como en ese proceso hermoso, de verdad, muy hermoso, con un regalo muy grande también, que el regalo grande que tengo es de que la vida me está permitiendo poder vivir este proceso sin preocupaciones o sin distracciones de otras cosas. Es decir, estoy en un momento donde, por ejemplo, hay un montón de sesiones y un montón de esta vocación que tengo a diario, que está como en pausa, está ahí como frenado, latente, pidiéndome, ¿no?, sesiones, la gente, pero hay como todas sesiones que justo se necesita buscar información para poder tener la sesión, y entonces todo me está dando el tiempo, Saturno, hablando del dios del tiempo, de Cronos, que está a punto de empezar a retrogradar en Piscis, esto que tiene que ver con que de repente se genera una especie de vacío temporal en el cual podemos darnos cuenta, reorganizar, reparar, regenerar, para volver a empezar, para empezar de verdad, desde un lugar actualizado, presente, habiéndonos hecho consciente e integrado todo lo vivido. Y en ese espacio temporal en el que me encuentro, donde tengo la posibilidad, el regalo inmenso, de que todos los días puedo estar en conexión conmigo, con el proceso, con lo que me sucede, ir trabajando a nivel energético y a nivel concreto lo que me está sucediendo. ¿A qué me refiero? A que por un lado me doy cuenta, me puedo tomar el tiempo de reflexionar, de ritualizar, de aplicarme, ¿no?, todo lo que yo hago, sea hacerme lecturas de tarot, que no las suelo hacer nunca y estoy en un proceso donde me miro a través del tarot, me miro a través de biodecodificación, me miro a través de la astrología y estoy como aplicándome mi propia medicina. Y al mismo tiempo, pudiendo hacerlo sin la preocupación, ¿no?, de otras cuestiones por ahí más mundanas, que a veces justamente son las que de alguna manera representan como obstáculos para que uno pueda darse el tiempo de conectar con uno y ver dónde está y qué quiere y qué siente y a dónde quiere ir y de dónde viene. Así que estoy en esa especie de regalo hermoso de poder tener todos los recursos, el tiempo y todo lo necesario para que yo mire ahí adentro y para que pueda realmente terminar de afrontar, confrontar, transitar esos restos de raíces que quedan por ahí. Y la verdad que es un... Si bien a muchas personas les puede generar muchísimo miedo, en mi caso, cuando uno se conecta con todo lo que quiere vivir, cuando está esa pulsión de vida también tan fuerte, eso nos da la fuerza para afrontar todo lo que está muriendo o todo lo que ya murió y todo ese duelo que hay que hacer. Sin duelar los finales, los cierres, todo lo que estoy soltando y dejando ir, es muy difícil conectarse con la vida. ¿Ok? Entonces, el poder darme cuenta de estar en ese proceso, por un lado, de ir soltando y duelando, y al mismo tiempo el impulso, la ilusión, las ganas, ¿no?, de vivir un montón de cosas, es lo que está en una danza diaria, constante, va y viene dentro mío, y la estoy pudiendo disfrutar un montón porque la estoy pudiendo presenciar. Y sé que no es algo que todos los seres humanos en este mundo, a estos ritmos, en esta sociedad, con la cultura como está, tiene la posibilidad de hacer. Pero la vida a veces es muy generosa y cuando uno es valiente, yo siempre digo que cuando uno es una persona que es valiente y le dice sí a la vida, a todo lo que la vida le trae, ¿no? Como una vez me dijo alguna terapeuta, Hay una sola puerta, o le abrís la puerta a todo o se la cerrás a todo. No podés abrirle la puerta solo a lo que querés y a lo que no lo dejo afuera. Cuando se abre la puerta de la vida, se abre la puerta de todo ese caudal, con lo bueno y con lo malo, como dicen en constelaciones familiares. Y si yo cierro la puerta para protegerme de la vida, me protejo de todo, no solo de lo malo, sino también de lo bueno. Entonces, en ese abrir la puerta y dejar que todo me suceda y que todo me atraviese, y de poder estar presente, 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 es como si uno estuviera conectado con la fuente, por decir así, ¿no? La fuente de todo, toda esa sustancia latente que le va dando vida a todo. Y a la vez devolviendo también a esa fuente toda esa energía, todo ese campo de información, todo lo que aprendí, todo lo que comprendí, todos esos para qué de todo lo que sucedió. Y me parece maravilloso. En este proceso, hay algo muy hermoso que me pasó y es que empezó, obviamente, empezó a, como pasa en la vida, en estos momentos mágicos donde todo se vuelve sincrónico y aparecen personas y mensajes por todos lados. Me vuelven a contactar unas chicas que conocí hace 5 años, justo al mes de que había fallecido mi mamá. Y en una charla con estas chicas, que las conocí en Brasil, pero que son argentinas y que ahora estaban en Mar del Plata de repente, ¿no? Me siento a tomar un café con ellas y en una conversación me doy cuenta, a través de una charla que anecdótica, de que ya también había tenido una charla en un regreso en auto de un viaje a Buenos Aires hace poco, también una charla con un chico que es psicólogo, y donde yo me escuchaba relatando, ¿no? Un poco en la charla, que me preguntaban qué hacía y cómo había llegado a hacer lo que hago. Y en todas mis charlas y mis discursos veía que parecía como que, bueno, que la vida un poco me había puesto ahí y entonces yo ahí iba. Y vieron esos relatos donde uno se encuentra, como podríamos decir que uno se deja fluir, pero en ese dejarse fluir hay un poco de, en realidad lo que estoy diciendo, que lo digo bonito, pero en realidad lo que estoy diciendo es que no me hago responsable de las decisiones que fui tomando en la vida. Y descanso en que la vida me llevó para acá, la vida me llevó para allá, es que la vida me trajo esto. Y como si uno ingenuamente, ¿no?, hubiera ido navegando por el río de la vida de una manera fluida y armoniosa. Y me dio un poco de gracia, porque cuando en mi mente iba como, parecía una reproducción de ese relato, en las dos charlas, en la charla en ese regreso en auto y en la charla con estas chicas. Y estábamos hablando un poco de esto, ¿no? De hacerme cargo, un poco una de ellas me interpeló como si yo me estaba haciendo cargo, o si era capaz, o por qué no era capaz, de alguna manera, ¿no? De hacerme cargo de mi deseo, de hacerme cargo de lo que yo quiero. Y fue espectacular porque es maravilloso cuando uno se descubre sus propias justificaciones o cómo uno descubre en sus discursos. Formas con las que lidia con las cosas que a uno le parece que son geniales, pero después te das cuenta que en realidad te estás engañando un poco. Y por suerte, después de muchos años de haber trabajado todo mi diálogo interno y ser muy amorosa conmigo ahora, cuando descubro eso en mí, me veo como una parte de la niña mía, ¿no? Que hace eso, que juega consigo misma a engañarse y a justificarse o a acomodarse el relato como para que, bueno, me suene bien. ¿No? Suena muy cool, que soy muy fluida y que bueno, me dejé llevar y me entregué a la corriente vital y bueno, y de repente estoy haciendo decodificación y tarot consciente y astrología y de repente siento algo por una persona y fui dejando que hiciera lo que quisiera porque yo amo que las personas sean libres, pero me encontré un poco como piedra libre, ¿no? Fue como piedra libre. Acabo de descubrirme no haciéndome cargo, no haciéndome responsable, no apropiándome de mi deseo. Y entonces entré en un proceso Fue espectacular porque cuando uno está en estos momentos así, que está muy conectado todo el tiempo con todo, es como que todas las puertitas, se abre una puerta y se abre otra y se abre otra, y todos los días es como si la vida te va diciendo por acá, por acá, por acá. Pero ahora sí les digo, me estoy haciendo cargo. Estoy escuchando a la vida y estoy escuchando lo que la vida me está diciendo, pero asumiendo las decisiones que estoy tomando a conciencia por y para mí y para esta Gaby que dejé ahí esperando. Esperando un poco de sí misma para poder vivir su propia vida. Entonces, ¿cómo es esto de hacernos cargo de nuestro deseo? Bueno, hay unas frases que hace un tiempo también había escuchado y después todo se va conectando. Como decía Steve Jobs, los puntos se conectan hacia atrás, no hacia adelante. No es que hacia adelante puedo ver cómo se va conectando. Se conectan mirando hacia atrás, mirando el recorrido que nos trajo hasta acá y vamos ahí comprendiendo un poco, ¿no? Cómo cada cosa fue calzando. Había una frase que a mí me quedaba siempre latente en mi mente cuando la escuchaba, que era esto de, creo que venía de mi astral, que era esto de ocupar nuestro lugar, ¿no? De dejar de tener pena, vergüenza de ocupar nuestro lugar. Y entonces yo, todo este tiempo, ¿no? Estoy en este loop temporal en el que me encuentro, me veo no revisando, sino como que se me vienen imágenes de cómo yo he ido actuando, he ido siendo en relación a los demás y cómo he ido de alguna manera adaptándome, acomodándome, amoldándome. Y cuando no podía más, porque me superaba la situación, cortando por lo sano y desapareciendo de alguna manera, pero bueno, la vida siempre nos vuelve a traer todo lo que es como que no podemos escapar de las lecciones que nosotros mismos hemos elegido venir a vivir. Y bueno, es hermoso esto de poder sentirme lista para ocupar mi lugar. Y esto de ocupar mi lugar también tiene que ver con lo que estaba pasando a nivel familiar, ¿no? Donde uno cede total lugar, cede toda su energía, cede toda su vida en pos de ponerla al servicio del sistema. Y en estos momentos donde uno recupera, ¿no? Su energía, recupera su individualidad y vuelve al ser, vuelve al centro de uno. Son momentos donde justamente lo que más viene bien hacer es ocupar todo el espacio que vinimos a ocupar, porque cada existencia, cada ser tiene por derecho de vida un lugar en este mundo. Esto también tiene que ver mucho con esto de los incluidos, los excluidos, ¿no? En constelaciones familiares o en psicogenealogía o biodecodificación, cómo la exclusión genera un montón de distorsiones en el sistema, ¿no? En la familia, en los grupos, en lo colectivo, y cómo el incluir de alguna manera trae paz, trae unión, trae redención. Y entonces estoy muy conectada con esto de hacerme cargo de mí misma, ocupar el espacio que me dio la vida, y en ese ocupar el espacio que me dio la vida también es asumir, hacerme cargo y dejar de justificarme y dejar de delegar en la vida o en los demás o en las circunstancias el deseo de lo que yo de verdad quiero y siento a nivel más esencial, ¿eh? No tiene que ver tanto con lo egoico, sino con deseos del corazón. Darse cuenta de que nuestro corazón está ahí y nos vuelve a repetir y nos vuelve a repetir y nos vuelve a repetir. Que por más es como que sentía mi corazón diciéndome, mira, vos dame todas las justificaciones que quiera, das todas las vueltas que quiera, buscá todas no sé, las metodologías, las justificaciones, las explicaciones, las filosofías que quieras, pero yo estoy latiendo esto. Y cuando el corazón se pone de guía, tiene una magia hermosa porque creo que cuando la mente se pone al servicio del corazón, en el corazón hay una sabiduría mucho más profunda y cuando también estamos conectados a nivel del cuerpo, el cuerpo tiene una información espectacular, honesta, así como muy visceral, muy es lo que ves es lo que es, lo que es lo que ves. Fue hermoso porque es como que voy latiendo día a día acciones concretas que no son tan pensadas, sino que son muy sentidas a nivel de certeza, ¿no? Vamos a decir. La palabra sería que más que son sentidas, es que son, y voy siendo. Y entonces pude expresar, por ejemplo, un deseo, ¿no? Un sentir muy profundo que venía teniendo hace como un año y medio y que venía negando, reprimiendo, acomodando, justificando, tapando, callando, bueno, y adornando y haciendo de todo con eso para no verlo, para no sentirlo, para no. Y es como que, bueno, llegó un momento que fue inevitable, ¿no? Y otra cosa que aprendí en este proceso, en estas cosas que estoy viviendo, en estas cosas de lo que es estar muy presente, cómo hay una imagen en mental, ¿no? Cuando uno empieza a decir, bueno, lo voy a hacer, voy a ir por acá, necesito decir esto, necesito hablar con esta persona, necesito ordenar este tema, necesito averiguar por tal cuestión, necesito empezar este camino, necesito soltar aquel camino, necesito volver a mí, necesito recuperar esta energía. Bueno, hay un montón de reciclaje, de resiliencia, de recuperación de la energía que estaba puesta en todo lo que ya fue, que empieza a volver a uno, y es justo ese influjo de vitalidad que yo les decía, ese impulso de vida, el que también te da la fuerza para afrontar, te da la valentía, el coraje para afrontar los grandes miedos, los grandes cucos y esos grandes pendientes que vamos dejando para después porque no nos sentimos listos. Cuando conectamos con la vida, cuando conectamos con el cuerpo, cuando conectamos, reconectamos esas partes nuestras de las cuales nos habíamos desconectado para sobrevivir, de repente pareciera que entran, es como si nos volviéramos a conectar con muchas raíces cuando habíamos cortado todas y estábamos apenas alimentándonos, nutriéndonos por una, ahí pequeñita que estaba ahí como tratando de sostenernos agarrados a la vida. Cuando volvemos a reconectar con todas nuestras raíces, y esto tiene que ver un poco también con sanar nuestra relación con nuestro árbol, con nuestros ancestros, la vida viene con todo. Y al venir con todo, es como que estoy conectado a nivel visceral con la vida, y eso me da la fuerza, el coraje, la seguridad interna, la confianza de afrontar cada uno de esos pendientes, cada uno de esos miedos, cada uno de esos esas cosas que iba reprimiendo, callando, silenciando, y estoy empezando a dejar que mi corazón lata cada vez más fuerte, cada vez más claro, que deje de tener miedo de las consecuencias que eso puede generar. Y el otro día hablaba con un amigo y le decía que esto me llevó a una filosofía que tiene que ver con el tema de la confianza, ¿no? La confianza en la vida, que implica confiar en todo, no solo confiar en mí, no solo confiar en la vida, sino confiar en los demás. Confiar en que si confío en la vida, puedo confiar en mí. Y si confío en mí, puedo confiar en los demás, en que van a poder gestionar y van a poder hacer con lo que yo les doy y les expreso y les brindo y hago, dejo de hacer, lo que ellos puedan expresar, hacer y necesiten hacer o dejar de hacer. Esa confianza de ocupar nuestro lugar nos da la confianza de decir, bueno, cuando uno ocupa su lugar puede reconocer qué es lo que a uno le corresponde, qué es lo que a uno le corresponde ser, cuál es la función que uno cumple. Cuando uno se enfoca en ser uno, ocupar su lugar y dejarse ser, de alguna manera está habilitando a la vida y a los demás a que puedan ser, puedan ocupar sus roles, puedan hacer su servicio también. Para mí siempre la vida fue como una especie de juego donde todos estamos brindándonos un servicio unos a otros. A algunos les toca jugar un papel por momentos de el malo de la película, a otros los buenos de la película, a otros los intermediarios, a otros los testigos, a otros los que justo pasaban por ahí. Todos jugamos un papel, todo el tiempo estamos jugando diferentes roles en la vida de todas las personas con las que nos vamos encontrando por 2 segundos, más tiempo, menos tiempo, que nos conocemos, que sabemos el nombre, que no sabemos ni el nombre, que vimos pasar, que escuchamos una palabra. Todo el tiempo, si uno se da cuenta, la vida es como una especie de campo de experimento, de servicio constante y mutuo a la conciencia colectiva. Cuando uno reconoce esa enormidad, esa inmensidad, esa inteligencia tan grande y entiende que lo único que uno le pide a la vida es que uno ocupe su lugar, que uno cumpla su rol y se ubique en la parte del engranaje que a uno le corresponde, pero no achicándose, amoldándose, haciéndose pequeño o pequeña, sino justamente ocupando con todo tu ser, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu capacidad creativa, ese lugar que la vida te dio, porque te lo dio y es un regalo, y la existencia es un regalo. Y también darnos cuenta cómo el poder decirle a nuestros ancestros, ¿no? A veces yo digo en biodecodificación, cada uno tuvo su oportunidad y la vivió como pudo, como supo, con lo que pudo, con lo que no pudo. Esta es mi oportunidad. Entonces, estar usándola para terminar, replicar o reparar cosas de otras existencias no tiene sentido. Cuando la vida es un regalo, no sabemos hasta cuándo la tenemos, no sabemos cuánto tiempo estamos en este planeta, en esta experiencia, y lo mejor que podemos hacer es despertarnos a ese hecho lo antes posible, para abrazarlo, para ir con todo, para hacerlo, para sentirlo, para vivirlo plenamente, ¿ok? Y dejar de perder el tiempo y dejar de estar no viviendo, diciendo que estamos vivos, porque son cosas muy diferentes. Así que en ese enorme sentir y toda esta información que les estoy diciendo, que espero que tenga algún orden, alguna lógica, alguna especie de que quede una idea, ¿no? De todo esto, al menos, que se pueda transmitir. Me di cuenta de que, primero, que los miedos nacen en la mente muchas veces, y esa idea que genera un influjo como, ¿no? de ir como con cuidado con la vida, con miedo, de evitar esto, evitar aquello, hace que nos vayamos achicando, empequeñeciendo, y de repente estamos como súper comprimidos en la vida. No estamos ocupando todo el espacio que la vida nos regala, no estamos siéndolo todo. Y por eso la vida también se vuelve eso, una especie de como migaja de todo el potencial que puede ser. Entonces, ese abrirnos a ocupar todo nuestro espacio, a sentir nuestros deseos, nuestros sueños, nuestros proyectos, a dejar de tener pena o vergüenza por sentir y querer lo que queremos, y ponerlo ahí, ¿no? Delante de los demás, sin imponer, sino compartiendo, sino diciendo, bueno, esta es mi experiencia, este es mi sentir, esta soy yo, esto es lo que deseo, esto es lo que siente mi corazón. Y también con el respeto total de que, obviamente, los demás, la vida, las situaciones, tienen su, ¿no? Hay una lógica mayor, pero bueno, nuestro rol es nuestro rol. Nuestro rol es ser, es expresarnos, sentir, ocupar nuestro lugar, ser la existencia que la vida nos dio para ser, y confiar en que cada quien va a poder también cumplir su rol, ¿no? Y que la vida toda va a tomar todo eso y va a ser para el bien mayor. No hay más rol que ese. No es nuestro rol controlar, decirle a la vida cómo tiene que ser, que además tenemos menos idea de, o sea, no entendemos nada, y como yo digo, la vida es tan grande y está hace miles de años y va a seguir estando, y nosotros somos apenas un suspiro en el medio de ese espacio temporal, ¿no? Eterno. Por lo tanto, ser conscientes con humildad de esa existencia y a la vez abrazarla y valorarla y honrar la vida es un poco eso, ¿no? Es tomarla toda y darlo todo, pero no en una especie de corrida desesperada por vivirlo todo como una con ansiedad, sino por, digo, serlo, sentirlo en la medida que uno lo va sintiendo y lo va haciendo. Estar en sintonía con lo que está ahí, ¿no? Fluyendo en uno. Y tratando de ir soltando un poco esa tendencia a controlar, editar, hasta acá, no, acá sí, acá no, no voy a hacer esto para que no haga el otro, para que no se sienta así, pero voy a sentir asá, pero como estar todo el tiempo, ¿no? Como revolviendo y acomodando y recortando y editando lo que somos. Porque eso genera, bueno, un collage que ni les digo en todo. En la medida que uno se da el espacio, la vida pareciera que se abre espacio y parece que todo se expande, y parece que todo respira y parece que todo puede ser. ¿Ok? Empieza a haber mucho más de lo posible cuando nos dejamos ser. En ese momento hermoso, 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 que también genera incertidumbre, da miedo, por supuesto. De hecho, les digo, una de las experiencias donde me senté a decir lo que sentía, que además me llevó mucho tiempo poder asumir eso y hacerme cargo de eso que sentía, cuando lo hice, no fue solo eso, sino que después me di cuenta de que necesitaba tomar acción. Por eso les digo que es una parte, es energética, es de reflexión, de meditación, de hacerse consciente uno, pero después uno tiene que tomar acción por esas tomas de conciencia. Generalmente, si es toma de conciencia, la acción casi que cae por su peso, ¿no? Es como que viene por añadidura. Uno no tiene que cranear nada, porque uno siente hacerlo, es como que es como una consecuencia lógica, vamos a decir así, de la vida. Y ahí es donde uno se da cuenta cómo la imagen mental de el hacerlo no tiene nada que ver con lo que es hacerlo, ¿no? Y esto quiero decir, la imagen mental de la vida que tenemos no tiene nada que ver con la vida, con lo que es la vida, con lo que es la experiencia. Y por eso es tan importante, y yo estoy tan, tan hincha con esto de hacer tanto hincapié en el cuerpo, en la presencialidad, porque esta experiencia de vida, concretamente, su foco, su base, su móvil, es lo material, es el cuerpo, es la materia, es la naturaleza, es la 3D, y es la experiencia, es poner el cuerpo a vivir, ¿ok? Es la experiencia del espíritu y de la vida a través del cuerpo, cómo se siente, ¿ok? ¿Qué se siente? ¿Cómo se vibra? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué detona en mí? ¿No? No es lo mismo cuando yo me imagino que voy a ir y le voy a decir a tal persona tal cosa, a cuando me siento delante de la persona y de repente no me sale la voz, no sé qué palabras usar. Y todo eso que parecía tan claro en mi idea mental toma vida propia, por suerte, ¿no? En la experiencia concreta. Entonces, he hecho algunas publicaciones, las pueden ver en Instagram, he mandado algunos audios ahí en el grupo de difusión, compartiéndoles un poco esto de que, de verdad, que cuando uno se planta y se decide a realmente transitar esas decisiones, esos sentires tan, tan claros, hay una conexión con la vida, una sensación de confianza interna, una sensación de hacerse consciente también de ese espacio que ocupamos, de todo eso que somos y de cómo la vida nos va apoyando y nos va acompañando, que es maravillosa. Así que si, para ir cerrando este delirio y que se quede algún mensaje, vengo a invitarlos e invitarlas a que puedan conectar con esos pendientes, esos miedos, esos fantasmas, esas especies de esas experiencias, vínculos, charlas, acciones que vienen dilatando y dilatando y dilatando, para darse cuenta la cantidad de energía que pierden en ese dilatar todo eso, y que es mucho más sencillo de lo que ustedes creen y muy poderoso el afrontar, confrontar, generar el espacio para que suceda, para que eso se atraviese, para trascender esos miedos y poder darnos cuenta hasta dónde tienen de realidad y hasta dónde no. El miedo es súper importante porque nos va marcando, ¿no?, dónde están los riesgos posibles, nos cuenta acerca de nuestras propias heridas, nos cuenta de hasta dónde nos sentimos posibles, nos habla de nuestras creencias limitantes. Bueno, nos cuentan un montón de cosas nuestros miedos. Es muy importante estar conectados con nuestros miedos, pero para tomar información, no para paralizarnos y justificar la no acción, y el no vivir y el no ser. Así que, de verdad, de haber pasado por esta experiencia, de estar viviéndola y de seguir, estoy siguiendo en este proceso, porque eran un montón de raíces ahí pendientes que había que terminar de sacar y desmalezar. Bueno, por lo menos del proceso que voy llevando, que tenía que ver mucho más con lo emocional y lo vincular, me siento súper contenta conmigo misma de haberme cumplido, de haber asumido mis deseos, lo que quiero y lo que siento, de devolverme el derecho que me quité, que en realidad me lo dio la vida y uno a veces se lo quita, ¿no? El tener el permiso de ser, de sentir, de desear, de esas ganas de vivir cosas, ¿no? Así que, bueno, espero que esto les contagie un poquito si están en la frecuencia similar a la mía y si están en la, más o menos en la misma, sentirse que, bueno, no son los únicos, las únicas que están, no están solos ni solas en este proceso. Y es hermoso poder desmantelar lo que no somos para poder ser. Es una libertad y una confianza y una... una conexión con el presente y con la vida hermosa. Les dejo un abrazo, soy Gaby García Lizalde, yo soy Otro Tú. Hay un montón de episodios que pueden escuchar, si quieren, acá en el podcast de Yo Soy Otro Tú, y que le pueden compartir también a quienes sientan que les puede servir este mensaje. Un abrazo.